Estás escuchando En Medio del Trancón.
Las 8 de la mañana, 11 minutos. Estamos en Medio del Trancón en la radio universitaria. Ustedes vienen escuchando desde hace varias semanas toda la información sobre la visita papal. Lo vienen escuchando a través de nuestra emisora y también en uniminutoradio.com con la sección digital Empápate. Pues bueno, en Medio del Trancón también se une a esa campaña de Uniminuto, Uniminuto Colombia, y toda la información que construye en torno a la visita papal. Y esta vez trae una entrevista que realizó Elda Martínez a uno de los sacerdotes colombianos. ¿De quién se trata, Elda? ¿Quién entrevistó Elda Martínez, Karen?
La profesora Elda entrevistó al anglicano Pablo Velázquez. Él inicia su participación enumerando la forma en la que presenta sus distintos puntos de vista sobre la visita y pues las repercusiones que tendrá la visita del Papa Francisco a Colombia el próximo mes de septiembre. Escuchémoslo.
Bueno, tenemos que ver varios aspectos. Uno, ¿de dónde proviene Francisco? Francisco proviene de América Latina. Eso ya nos da una visión de iglesia totalmente diferente. Siempre hemos tenido una visión de Europa como centro y el resto periferia. Ahora es una visión de América Latina para Europa. Eso nos cambia a nivel eclesiológico, nos cambia a nivel pastoral, etc. Por eso vemos un papa más cercano al contexto latinoamericano, aunque su centro es obviamente Europa y aunque la iglesia es una iglesia totalmente europea, pero es un papa no que le han contado la realidad latinoamericana, sino que la ha vivido. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿de dónde proviene él? De la congregación, es decir, de los padres jesuitas. En los padres jesuitas hay diversos puntos de vista, diversas mentalidades, diferentes posiciones eclesiológicas, cristológicas, etc. Pero a la larga, la Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio para la defensa de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa Francisco es una persona que defiende la Iglesia, pero desde una óptica latinoamericana y una óptica de pastor, fundamentalmente. Tercer elemento importante de la visita del Papa Francisco en el contexto colombiano es que viene a solidarizarse con todo el proceso de paz. Y cuando digo solidarizarse es estarlo acompañando ya en la tierra colombiana, porque lo ha venido acompañando desde otra perspectiva, lo ha venido acompañando con los obispos, lo ha venido acompañando con el señor nuncio apostólico, lo ha venido acompañando entrevistándose con el presidente y con otros delegados del presidente, pero ahora es una visita oficial, tanto del pastor de la iglesia romana como del jefe de Estado. Es una visita también de jefe de Estado, la de Francisco, para solidarizarse con el nuevo rumbo que Colombia quiere tomar. Otro elemento importante que veo de la visita del Papa Francisco es que Francisco aglutina multitudes, multitudes como lo hacía Juan Pablo II en su momento, multitudes que lo ven bastante cercano, multitudes que lo quieren, pero también multitudes pobres. El Papa se ha identificado mucho con la pobreza, y no me refiero solamente con la pobreza económica, sino con la pobreza sociológica, con la pobreza intelectual, con la pobreza espiritual, con la pobreza de los valores. Entonces es un Papa que viene a encontrarse con una Colombia empobrecida. Y cuando digo una Colombia empobrecida, tampoco me refiero a una Colombia empobrecida económicamente, sino empobrecida en sus valores, empobrecida sociológicamente, empobrecida con ella misma en su identidad cultural. Entonces es un Papa que viene a encontrarse con los pobres y viene a darle un mensaje a los pobres. Finalmente, tú me presentabas como un sacerdote anglicano y es un Papa ecuménico, es un Papa que viene hablar con líderes de otras denominaciones cristianas y no cristianas. Es un papa que en su pontificado ha tratado de unir los puntos en común sin poner de frente los puntos que nos separan. Por lo tanto, es un papa que viene a articular procesos espirituales antes que procesos doctrinales. En esos puntos yo veo la visita del Papa Francisco.
¿Cuál es la diferencia, para aprender muchos, que existe entre la iglesia anglicana y la iglesia católica apostólica y romana?
Antes de hablar de diferencia, hablemos de similitudes o de igualdades.
Okay.
Tú me dices iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. Los anglicanos somos católicos, apostólicos, no romanos.
Okay.
Es decir, hay tres iglesias católicas. Ajá. La iglesia católica romana, la iglesia católica ortodoxa y la iglesia católica anglicana. Las tres compartimos los sacramentos, los tres compartimos una cristología muy semejante, una dogmática muy semejante, una dogmática, y en eso quiero hacer precisión, hasta el siglo IV, de pronto en la dogmática más reciente del siglo XIX, siglo XX, lo que tiene que ver con la obediencia del Papa, lo que tiene que ver con la Asunción de María, etcétera, hay algunas dificultades, pero creemos en la Virgen María, tenemos exactamente los mismos sacramentos, etcétera. Entonces diría que son más los puntos que nos unen. Ahora, los puntos que tenemos de diferencia, fíjate que no estoy diciendo que nos separan, sino los puntos que tenemos de diferencia, yo diría que son básicamente dos: un punto disciplinario y un punto de vista dogmático. Cuando me refiero al disciplinario, quiero decir, uno, de obediencia al Papa. No significa que lo odiemos ni nada, no, lo respetamos, es el obispo de Roma, es quien preside la Iglesia Católica Romana, pero ya. El punto básico está en el dogmático, está en la infalibilidad del Papa. La Iglesia Anglicana no comparte la infalibilidad del Papa. Entonces, y en el punto dogmático también de la Asunción de María, que es un dogma de mediados del siglo XX. Creemos en María, pero no compartimos el dogma de la Asunción de María. Eso a nivel dogmático. A nivel disciplinar, básicamente el matrimonio de los sacerdotes. El celibato es opcional. Y también la ordenación de mujeres es también algo que nos diferencia. Y la ordenación de homosexuales, que no es propio de todas las diócesis anglicanas, sino de algunas diócesis anglicanas.
¿Y quién es la cabeza máxima de los anglicanos?
Muy buena pregunta, porque la eclesiología romana es una eclesiología muy diferente a la anglicana.
Okay.
Voy a dar como en ejemplos. En la iglesia romana hay uniformidad. ¿Qué quiero decir con uniformidad? Lo que se plantea desde Roma se hace en todo el mundo, en toda la iglesia. Esa es la forma de la estructura. En la iglesia anglicana hay un tipo de gobierno, como para que tengamos idea, federal.
Okay.
Me explico. El primado de la iglesia anglicana es Justin Welby. A diferencia del Papa, que es vitalicio, o bueno, como sucedió con Benedicto, que se retiró, el primado de Canterbury es por 5 años, no más. Entonces, una de las grandes diferencias. La iglesia anglicana es la agrupación de 37 iglesias en el mundo. Las 37 iglesias tienen elementos comunes, pero elementos diferenciadores. Cuando digo que es a nivel federal, y tú me preguntas quién es la cabeza, yo te digo Justin Welby, pero cada una de las 37 iglesias tiene su obispo primado. Esos 37 obispos primados están en comunión con el obispo de Canterbury.
Uh-huh.
Pero cada obispo primado va tomando las decisiones sobre su territorio.
Uh-huh.
Por dar un ejemplo muy sencillo, hasta el año pasado en la iglesia de Inglaterra se empezaron a ordenar mujeres obispos.
Uh-huh.
Mientras que en la iglesia de Estados Unidos, que es una de las 37 iglesias, hace muchos años, desde la década de los 70. Te doy otro ejemplo, la iglesia en Colombia pertenece a la iglesia en Estados Unidos. En los Estados Unidos hay ordenación sacerdotal de homosexuales. En la iglesia en Colombia no hay ordenación sacerdotal de homosexuales. En la iglesia en Estados Unidos hay ordenación sacerdotal de mujeres. En la iglesia en Colombia hay ordenación diaconal de mujeres, mas no sacerdotal de mujeres. ¿Qué quiero decirte? Lo decía hace un rato, la iglesia romana es uniforme. La iglesia anglicana no es uniforme, sino que dependiendo de cada uno de los contextos puede ser diferente. Entonces, es unidad en medio de la diversidad. Ese es el anglicanismo.
Muy interesante que la iglesia anglicana acepte la ordenación y acepte el homosexualismo como parte del comportamiento de los seres humanos. Es lo que entendí, ¿verdad?
La iglesia romana también acoge el homosexualismo.
Sí.
O sea, la iglesia romana invita a aceptar a los hermanos homosexuales con amor.
Sí.
E invita a acogerlos en las comunidades. Pero la gran diferencia, ¿cuál es? que en la iglesia anglicana, en algunas diócesis, hay matrimonio homosexual, sea matrimonio homosexual masculino o femenino, y hay ordenación sacerdotal homosexual masculina o femenina. No es que una lo acoja más y otra lo acoja menos, sino que cada una ha entendido de manera diferente la forma de acoger. Roma acoge de una manera, la iglesia anglicana acoge de otra manera.
Es cierto, pero al mismo tiempo uno se da cuenta, como laico, como una persona que ha tenido cercanía con distintos sacerdotes de distintas comunidades católicas, uno se da cuenta que también el homosexualismo es una práctica, si bien oculta, se da, o sea, eso no se puede ocultar. ¿Será que el Papa Francisco logra modernizar un poco y darle sentido a las diferentes expresiones de la condición humana, incluido el homosexualismo, dentro de su iglesia, o alcanzará a ordenar mujeres como sacerdotes?
Mira, yo no hablaría de modernizar o de quedarse. Roma ha hecho unas opciones. Ajá. Y Roma es coherente con esas opciones y defiende esas opciones. Okay. Canterbury, o la Iglesia de Inglaterra, o las 37 iglesias que conforman la Comunión Anglicana, han hecho otro tipo de opciones y es coherente con ese tipo de opciones. Ahora, desde tu pregunta puntual de si el Papa Francisco es la cabeza visible, pero no es el único que toma decisiones en la iglesia. En la iglesia el Papa Francisco toma decisiones en comunión con los otros obispos, y él, como líder de la iglesia romana, también tiene que sopesar si va, y voy a utilizar la palabra, con esos aires de modernidad, o genera un cisma dentro de la iglesia. Él tiene que sopesar y tener un punto medio de qué es lo mejor para la iglesia. Si entrar en los aires de la modernidad, que no siempre los aires de la modernidad son los mejores, o dividir la iglesia. Y para él, tomar cualquier decisión, sea ordenación de homosexuales, sea ordenación de mujeres, o sea otro tipo de disciplinas, que los sacerdotes se puedan casar o no, lo tiene que hacer en comunión con sus obispos. Él, como cabeza de la iglesia, hablará en el census ecclesiae, es decir, el consenso eclesial, y él tomará la vocería de ese consenso eclesial. Pero no es solo la palabra del Papa Francisco, sino la palabra de los obispos que están alrededor de él, donde él es el primado.
Ok, Pablo, gracias. Ya para terminar, ¿será que el Papa logra también en su visita a Colombia disminuir esta polarización que a veces se nota tan furiosa entre la clase política?
Yo no creo, porque la clase política lo que necesita es conversión. Y la conversión no se hace porque el Papa venga, la conversión se hace por la adhesión a Jesucristo, no por el Papa. Y la clase política nuestra, sea un lado o el otro o cualquiera, necesita es conversión. Y la conversión a Dios se hace cuando se hace también conversión hacia el hombre.
Muchas gracias, Pablo. Este fue un informe para Uniminuto Radio 1430 AM.